Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Como venimos contando, continúa el goteo de contagios por coronavirus en España. Ya son 43 en todo el país. Y nuestra circunstancia como ciudadanos es el desconcierto, francamente. Por un lado, nos explican que es como un catarro fuerte y que no debemos alarmarnos. Por otro, nos reiteran que se trata de un agente nuevo cuya evolución es impredecible y cuya identidad se desconoce. Por ejemplo, no se sabe pues qué estacionalidad va a tener. No se sabe si va a mutar o no. Se desconoce de dónde viene, porque antes hablábamos de pangolines y de murciélagos y yo qué sé, ahora veremos, pero no es claro que provenga del mercado de animales de Wuhan. En fin, que está una hecha un lío. Y al filo de la actualidad modificamos, como hacemos siempre, nuestra tertulia de chicos para adaptarnos a las novedades, y hoy abrimos a los científicos y a los médicos nuestro espacio. Como sabemos que te interesa mucho, vamos a dar en seguida el teléfono para los oyentes. Con las dudas, con las preguntas que todos tenemos, puedes llamarnos al teléfono gratuito al 900 50 6006 y estará Diego González al otro lado de la línea, 900 50 6006. Y sin más, voy a saludar a nuestro eterno José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra, doctor y forense. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Qué aquí gusto.
Vamos a ver si podemos aportar un granito de arena, aunque tenemos ahí al doctor Almeida, por ejemplo, que seguro que, vamos, va a saturarnos de información.
Efectivamente, como escucháis, José Miguel Gaona nos entra desde Pamplona, pero no ha querido perderse la tertulia, y el que ha venido a los estudios centrales es el director médico del Grupo COPE, Esteban Pérez Almeida. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. José Miguel, muy buenos días.
Anda, buenos días,
anda, que no tienes datos tú.
Bueno, y el que es una eminencia en esto es el profesor y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Por cierto, don José Antonio López es autor de un bestseller del campo que hoy nos ocupa, Virus, ni vivos ni muertos, que seguro puede interesaros en estas fechas. Don José Antonio López, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Yo no sé si seguir aquí porque veo que estoy rodeado de grandes expertos, entonces
bueno, no, creo que aquí
intentaré aportar
eres el experto máximo y en esa calidad te hemos traído en estos momentos en los que lo primero que voy a pediros es un criterio sobre este desconcierto nuestro de los comunes, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que por un lado nos digan que esto es como un catarro y por otro se movilicen los países para controlar la situación? José Antonio.
Pues lo has explicado muy bien en la presentación, porque es un virus emergente y ante un virus que aparece nuevo, un virus o un patógeno, hay que activar todos los mecanismos de vigilancia epidemiológica para intentar contenerlo, porque no se sabe cómo puede evolucionar. Efectivamente, de hecho yo suelo hablar que es más que un catarro, menos que una gripe, estaría ahí en torno a una gripe, muchos de los síntomas son muy parecidos, pero claro, una gripe mata a 500,000 de personas al año, o sea que no es nada baladí, ¿no? Entonces, hay que intentar contenerlo, pero es una alarma de ámbito mundial institucional, pero lo que es importante en el ámbito personal de cada persona, que sepa que la probabilidad de no desarrollar síntomas es muy alta, la probabilidad de que sea algo muy leve es muy alta, y a no ser que se tenga otros factores médicos, otros factores de salud importantes, pues no debería tener preocupación, y mucho menos alarma, y mucho menos histeria, y mucho menos hacer negocios con mascarillas y copar la nevera con latas imperecederas.
Bueno, es que es increíble porque el otro día me comentaba, pues no sé si fue Brunet, sí, José María Brunet, que en su supermercado estaban experimentando el agotamiento de determinados productos porque la gente de repente hacía acopio de comida. Una cosa increíble, doctor Almeida.
Sí, sí, Cristina, es la alarma que no tiene ningún fundamento. Bajo mi punto de vista no tiene ningún fundamento. Efectivamente, estamos ante un virus nuevo, un virus que nace a finales del año pasado en China, en Wuhan, del que ya conocíamos pues algunos primos hermanos, como sería el SARS o el de Medio Oriente, y por lo tanto sabíamos algo de este coronavirus, sabíamos que es un RNA virus y sobre todo que se expande muy rápido. Vimos que lo que era la expansión era bastante más rápida, y así se ha visto, que con el SARS, pero la mortalidad muy inferior,
sí,
bastante inferior, mucho, mucho, muy mucho. Inferior. Y sobre todo con el SARS, que creo que era un 10 muy inferior, pero si lo comparamos con el de Medio Oriente, que era un 30% de mortalidad muy, muy inferior.
Y que sigue ahí el de Medio Oriente.
Totalmente, ahí sigue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo no termino de entender esto, no termino de entenderlo. La última vez que estuvimos aquí contigo y con mi amigo José Miguel Gaona, yo daba datos. Digo, yo hay algunos datos que no entiendo. El primer dato, lo comentaba con Cristina, digo, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo China reaccione pues como ha reaccionado y el presidente en primera línea diciendo de esto me hago cargo yo? ¿Cómo es posible que Rusia cierre las fronteras totalmente, 4,000 y pico kilómetros? ¿Cómo es posible que le estemos prestando tanta atención a esto cuando la mortalidad no es la que es? Nos quedaba por ver y yo ya fui entendiéndolo. Lo que fui entendiendo es que el foco efectivamente estaba en Wuhan, ahí es la mayor parte de los casos que tenemos.
Iniciales, sí.
De ahí hemos aprendido algo que también es fundamental, que es el control, el aislar a esas personas. Parece que fue efectivo, no se expandió. La mortalidad es la justa y ahora hemos visto que por fin allí está disminuyendo el número de contagios y está disminuyendo también la mortalidad. Aprendimos cuál es el paciente tipo, que el paciente tipo, que todos lo sepan, es un varón sobre todo, sí, que tiene más o menos 45 años, pero que no le va a pasar mucho, es decir, que en torno, si hablamos de mortalidad, de un 0.3, es decir, que no, pero que es capaz de irlo de irlo transmitiendo.
Un primer acercamiento a Gaona y enseguida vamos a saludar a una persona muy relevante del Hospital Carlos III, que es el centro de referencia en Madrid de las enfermedades infecciosas y en concreto del coronavirus. Gaona, con relación a esto, al desconcierto que media por el hecho de que, bueno, la enfermedad parece cursar con cierta levedad y luego estas medidas tan draconianas desde el punto de vista gubernamental.
Claro, estas medidas draconianas tomadas sobre todo por parte de terceros países realmente a su vez creo yo que provocan cierta inquietud en el ciudadano medio español, ¿no? Parece como que somos los más listos de todos porque hay países que están bloqueando, por ejemplo, los vuelos desde Italia y nosotros recibimos al día 40 o 50 vuelos. Por otro lado, fíjate que creo que les está saliendo por la culata, el tiro por la culata a algunos medios de comunicación. Este hecho de insistir machaconamente o de ridiculizar el problema, reduciéndolo a si esto se pasa con un paracetamol y tal y cual, y es mucho inferior, mucho menos grave que una gripe, etcétera, etcétera. Bueno, ayer mismo estuve viendo una entrevista en la CNN por parte de Christiane Amanpour, una de las mayores líderes de periodistas en Estados Unidos, era en directo tipo 11 de la noche hora española con Tom Frieden, que no tienen por qué conocerlo nuestros oyentes, pero fue el director del CDC. El CDC es el organismo de referencia de enfermedades en Estados Unidos y Tom Frieden, pues evidentemente ni ridiculizaba, como es lógico, claro, el problema, ni por otro lado pues recomendaba que la gente saliese despavorida corriendo, pero dejaba clarísimo que nos enfrentábamos a un problema desconocido, en parte al menos, en cuanto a su evolución. Y que teníamos que estar todos tremendamente alertas, pero tremendamente alertas. Es decir, por un lado, no olvidemos una cosa, tú lo has llamado goteo, pero yo llevo aquí en un Excel los casos, ¿no? El día 25, que fue hace 4 días, evidentemente, había 6 casos, pero se va duplicando cada 24 horas. Es decir, pasamos de 6, 11, 23... 41 ayer, en teoría, si extrapolamos esto, El sábado que viene tendríamos que tener 10.400 casos. Y dejando de lado el tema de la mortalidad, lo que tenemos que entender son cuestiones sencillas. En primer lugar, se ha puesto, por ejemplo, un teléfono para que lo puedan utilizar los españoles, dudas, bla, bla, bla. Bueno, pues el teléfono ya estaba colapsado. El problema no es tanta la mortalidad, que me gustaría que luego el doctor Almeida hablase a propósito acerca de esos gente que dicen, bueno, son, pues sí, personas mayores y con problemas crónicos, entre comillas, solamente. No. Recordemos que en España hay 9 millones de personas mayores de 65 años.
Perdona, ¿sabes? José, y patología cardiovascular, que yo creo que es la clave.
Bueno, enseguida, claro, si os parece, damos paso a la tertulia. Movía José Antonio López la cabeza en el sentido de no estar de acuerdo, por ejemplo, con relación al hecho de esa multiplicación que anunciaba Gaona para el próximo fin de semana.
No tiene por qué ocurrir así.
Pero me vais a perdonar, voy a saludar a don Fernando de la Calle. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Carlos III de Madrid. Muy buenos días, don Fernando.
Hola, buenos días a todos.
Encantada de saludarle. ¿Tendremos la semana que viene 10.000 casos?
Bueno, no tenemos una bola de cristal, no sabemos. Se están tomando las medidas a todos los niveles para que así no suceda. O sea, todos los esfuerzos desde salud pública y desde los médicos asistenciales y clínicos que estamos con los pacientes es que eso no se dé. Pero bueno, habrá que ver el desarrollo de la epidemia cómo va.
El Carlos III, me imagino, tiene todo un mecanismo previsto, porque uno de los más graves problemas es el desafío que supone para los sistemas sanitarios.
Claro, efectivamente, la verdad es que estaba oyendo la tertulia y me parece pues muy interesante lo que se está comentando, porque efectivamente pues esto es un reto, pero es verdad que un nuevo virus y una nueva enfermedad que se extiende no es solo fijarse de manera obsesiva en el porcentaje de mortalidad, que por supuestísimo es muy importante, porque hombre, eso es lo fundamental, pero como estáis bien comentando ahí, estas medidas de contención y los esfuerzos que están suponiendo es pues por el impacto sanitario que puede tener, aunque sean cuadros leves, pero bueno, eso puede generar ausencias en el trabajo por encontrarse mal, puede dar un poco de incremento de casos de ingresos, entonces bueno, pues efectivamente es un desafío no solo por un porcentaje de mortalidad, sí.
Y perdona que te diga, y el casos de médicos contagiados, que es lo que ha ocurrido en China y en otros sitios, en los cuales evidentemente reduce el rendimiento del sistema sanitario.
Efectivamente, también muy buen análisis. Aparte de, es un virus nuevo, eso quiere decir que la población no tenemos ningún tipo de inmunidad. Que no implica que el no tener inmunidad vaya a ser más grave, o sea que también la gente tiene que estar en ese aspecto tranquila. Pero simplemente al no tener inmunidad, la probabilidad de que se contagie mucha gente a la vez, pues hombre, puede ser mayor. Y eso efectivamente puede tener eso, lo que estamos diciendo, ese impacto de pues ausencia de personal sanitario, saturación de sistemas sanitarios, de urgencias. Entonces, bueno.
Porque, don Fernando, por aclarar cosas que el común desconocemos, con relación a otros agentes, por ejemplo, la gripe, el virus de la gripe, más allá de la vacuna, que evidentemente te protege contra esta cuestión, yo que no me suelo, por ejemplo, vacunar, mal hecho. ¿Tengo ya una cierta inmunidad frente a la gripe?
Bueno, lo que sí que sabemos de la gripe es que van circulando cepas, cada año cambiaban más o menos la cepa, pero van siendo diferentes, y sí que es verdad que cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra vida entera, en algún momento hemos podido ir contactando con algunas de estas cepas, de tal manera que si esa cepa se repite en un futuro, pues tengamos cierta inmunidad. Entonces, eso es más la inmunidad individual de cada uno y el cómo haya uno interactuando con el virus.
Totalmente. Entonces, y que muta.
Segundo, porque le quería hacer una puntualización, don José Antonio.
No, iba a comentar que comentabas que no te vacunabas de la gripe. Si coges la gripe es como si te estuvieras vacunando, pero a lo bestia, es decir, te vacunas pasando la enfermedad y te quedas vacunada hasta que la mutación paulatina, que se llama deriva genética del virus, haga que la siguiente cepa que te pueda infectar sea diferente contra la que tú has desarrollado.
Hablando de vacunación, un inciso. Ahora estamos como locos buscando la vacuna para este coronavirus, que es la gran solución. prevención, por lo tanto,
hay varias opciones,
la prevención, y ya hay varias, sí, efectivamente. Y esto es un mensaje, porque aquí tenemos al movimiento antivacuna, que es algo absolutamente absurdo y que no tienen puñetera idea.
Y aberrante, hay que decirlo.
Y aberrante, y
muy
no
peligroso,
tienen
muy
puñetera
peligroso.
Idea tienen. Y quiero decir esto porque, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, el año pasado tuvieron 6.000 muertos, 6.000 niños muertos por nada más y nada menos que el sarampión.
Cada día mueren 400 niños.
Sí,
en el
que, ojo.
Seguimos en la entrevista con don Fernando de la Calle, que es médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Carlos III. Allí están ingresados 3 pacientes. Lo primero, preguntar por su estado de salud.
Bueno, sabéis que como médicos no podemos dar datos personales ni específicos de pacientes de ningún tipo, estos tampoco. Entonces, eso sabéis que bueno, hay que respetarlo un poquito. Lo que sí que os puedo transmitir es que de los pacientes que han ingresado, pues ahora mismo estamos tranquilos en cuanto a su situación clínica y además, bueno, tranquilos en cuanto a eso y en cuanto a cómo los tenemos con las medidas de aislamiento oportunas, pues bueno,
Fernando,
la situación ahora está tranquila.
Claro, justo sobre esas medidas de aislamiento quería preguntarle, ¿cómo se lleva a cabo este aislamiento?
Bueno, pues esto también es muy importante y yo creo que ayuda a tranquilizar a la población. Tenemos que saber que cada virus tiene su manera de contagio y entonces no hay que volvernos a tirar de la memoria de cuando el ébola tal de estas otras alertas. No, cada virus, este tiene un mecanismo de contagio que hace que las medidas de aislamiento en cuanto a la vestimenta que tenemos que usar el personal sanitario son un poco más sencillas. Sí que tiene un protocolo, por supuesto se sigue, pero sí que es algo más sencillo. Y luego, bueno, sí que es ideal que en las habitaciones, sobre todo en aquellos pacientes que puedan estar más graves, que se les tenga que hacer medidas, pues intubar o poner aerosoles o poner oxígeno, por ejemplo, a flujo más alto. Sí que es verdad que especialmente en esos pacientes es recomendable habitaciones de presión negativa, que son esas habitaciones que, para que nos entiendan los oyentes, impiden que salgan los microorganismos hacia el exterior.
En el caso del Gómez Ulla, habíamos sabido, por ejemplo, que se mantienen distancias de 2 metros, que no pueden ver a sus familiares, pero no abrazarse, no tocarse, tienen que mantener estas distancias. Esto me imagino que es igual en el Carlos III.
Sí, bueno, en el Carlos III lo que pasa es que ingresan los pacientes que sí que son positivos. Tenemos que entender, en el caso del Gómez Ulla, como en otras circunstancias que se están hablando, eran pacientes que no tenían síntomas y que no había evidencia de enfermedad. Entonces, bueno, las prevenciones son diferentes. También esto nos sirve para hacerlo un poco extensible a la tranquilidad de la población, que cuando uno no tiene síntomas, parece que el riesgo de contagio es mínimo, a pesar de que al principio hubo otras informaciones, pero no parece que a día de hoy sea algo, al menos con peso o con relevancia importante. Entonces, que tienen que estar tranquilos, un contacto de alguien enfermo y que no tenga síntomas, y sobre todo tampoco a día de hoy compensa estar haciendo excesivas pruebas a esa población. Entonces, las medidas son un poquito diferentes.
Estábamos considerando un montón de cosas que hemos sabido nuevas, por ejemplo, que en Brasil se ha producido el análisis de un paciente que ha experimentado, bueno, y que se ha visto que el virus ha mutado 3 veces. ¿Esto es habitual en los virus?
En los virus en general, sí. En el caso concreto de los coronavirus, por otros coronavirus que se conocen y que enferman ya al ser humano, unos incluso leves, otros más graves, sí que más o menos se ve una tasa de mutación del virus como de 2-3 veces en un mes de circulación entre población humana. Entonces, bueno, sí, eso es normal. Las mutaciones en los virus, y más en este tipo de virus de material genético que tienen, pues es normal que vayan mutando. O sea, eso es algo común a los virus, efectivamente.
¿Y eso agrava la situación?
Bueno, pues no necesariamente. Las mutaciones de los virus a veces no tienen importancia en cuanto a síntomas. A veces todo lo contrario, que nos pensamos, una mutación a veces los hace que hagan cuadros más leves, porque a veces también al virus, no, evidentemente casi no son ni seres vivos ni tienen conciencia, pero para que nos entendamos, les interesa, entre comillas, no matar a su hospedador muy rápido y de manera masiva. Entonces, a veces, precisamente, lo que hace el virus para poder ser más contagioso y mantenerse más tiempo en el ambiente, a veces la mutación lo que le lleva es incluso a ser más leve. O sea, que una mutación puede hacerlo más grave, puede hacerlo incluso más leve, o una mutación puede hacer que no tenga una relevancia especial en los síntomas.
Pero esto quizá podría, perdona que intervenga, a lo mejor complicar la realización de una vacuna efectiva.
Sí, eso ¿crees? Sí es cierto. Sí, eso ¿no? sí es cierto, porque pasa, por ejemplo, con la gripe, claro, que tenemos que hacer todos, exacto, los años una vacuna diferente, eso sí.
Pero no necesariamente. No necesariamente.
No, claro, todo
el virus de la polio es un virus también de RNA que también muta, pero las mutaciones fundamentales del virus para adaptarse son fundamentales. Si esas proteínas fundamentales mutan, el virus no es viable. En el caso de la gripe es que ocurre otra cosa, y es que el virus tiene una deriva genética y luego intercambia partes de genoma con otros virus cuando coinciden en un animal.
¿Quién este es lo que nos puede decir?
A ver, un orden, porque así, hablando todos los caballeros, no hay manera.
Que lo que nos puede decir también es la trazabilidad, si vamos analizando hacia atrás, pues por ejemplo en el caso de Brasil, pues parece que esa trazabilidad nos dice que viene de Europa y concretamente de Alemania, y eso también nos va ayudando un poco, ¿no?
Claro. O sea, si un virus muta y se vuelve más virulento, la probabilidad de éxito es más baja.
Claro.
Si un virus muta y se vuelve menos virulento, más asintomático, la probabilidad de éxito, puesto que las personas lo van a diseminar sin síntomas, es mayor, de forma que a largo plazo, lo normal es que la virulencia de un nuevo virus emergente vaya decreciendo.
Desde el punto de vista del tratamiento, ¿cuál se sigue con estas personas, por ejemplo, que ya han dado síntomas, que están enfermas, como las que están en el Carlos III?
Sí, pues efectivamente el consenso que hicimos de las sociedades científicas y con el ministerio y tal, y bueno, por la experiencia que se tiene de los casos que hubo en China y eso, los pacientes en un principio, si son cuadros leves y no tienen ninguna alteración en las pruebas de radiografías, etcétera, pulmonar, tal, no se recomienda ningún tratamiento específico, simplemente alivio de los síntomas. Si los pacientes ya sí que van mostrando síntomas de agravarse o incluso van teniendo alteraciones en estas pruebas radiológicas que hacemos, entonces ya sí que, sabiendo todavía que es experimental, porque son fármacos, es un virus nuevo, lo estamos conociendo ahora, y aunque sería experimental, pero sí que parece que hay un antiviral que se usa para que haya experiencia con él para el VIH, uh-huh, que podría ser efectivo, y luego también el remdesivir, que es otro antiviral experimental que se puede dar, y el interferón. Entonces, ahora mismo nosotros sí que tenemos protocolizado, digamos, esa cascada de qué vamos poniendo según el paciente va pudiéndose agravar o no, y eso sí que lo tenemos bastante protocolizado y...
Hablamos, reitero, con los especialistas sobre el asunto del coronavirus en la tertulia de chicos, y don Fernando de la Calle es médico especialista en enfermedades infecciosas del Centro de Referencia en Madrid, el Hospital Carlos III. Por último, doctor, en caso de numerosos positivos, ¿está preparado el centro para hacer frente a una circunstancia de gran magnitud?
Sí, nosotros ya tenemos un, además estamos en colaboración estrecha con Salud Pública, que ellos son muy buenos profesionales y además tenemos muy buen trato con ellos y de colaboración. Entonces nosotros ya tenemos establecidos diferentes escenarios de cómo iríamos modificando la asistencia del centro sanitario y de los médicos y enfermeros para, según se fuera incrementando ese volumen de pacientes, irlos dando cabida, asistencia e incluso tenerlos estratificados por gravedad, por ejemplo. El tener unas guardias de cobertura para si hay que ir incrementando la asistencia 24 horas de estos pacientes. O sea, que sí, que la gente sepa también, por la tranquilidad, no por otra cosa, que está todo ya previsto, sí.
También entiendo en el resto de los hospitales, tanto de Madrid como de España.
Sí, yo creo que sin querer sonar soberbio, no lo sé, pero sí que creo que tenemos que pensar que el sistema sanitario en España, y ya no solo nosotros por nuestra experiencia en infecciosas, pero el resto de hospitales también, efectivamente, hay muy buenos profesionales en todas las esferas, en la patología infecciosa, y hay muchos hospitales preparados. Esto en un principio, por intentar mantener los casos contenidos en centros más determinados, pero si esto fuera una escalada muy exponencial en la que ya ningún centro únicamente pudiera albergar a los casos el resto de hospitales y el sistema sanitario en España sí que está preparado.
Pues muchísimas gracias por su amabilidad. Evidentemente en estos momentos es crucial este tipo de testimonios de personas muy ocupadas, hay que decir. Don Fernando efectivamente, don Fernando de la Calle, médico especialista en enfermedades infecciosas del Carlos III. Gracias de verdad.
Gracias a vosotros y un saludo a todos. Gracias.
Bueno, quedan muchos asuntos que vamos a tratar a continuación. Por ejemplo, hay un primer caso de coronavirus en mascota, una cuarentena en un perro que tiene narices. Hablamos efectivamente de los 9 días que dicen que sobrevive el virus en superficies, mesas, entornos físicos, etcétera. De la cuestión de la reinfección, todo esto será en unos instantes. Yo te dejo el teléfono de la tertulia de chicos en fin de semana de COPE. El 900 50 60 06.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
I'm so gone.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
You cut through, and I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey.
La tertulia de chicos hoy se centra en el coronavirus y no solamente están con nosotros nuestro doctor José Miguel Gaona y nuestro doctor Esteban Pérez Almeida, también lo está el profesor y director del Grupo de Neurología de la Universidad Autónoma de Madrid, don José Antonio López. Hay muchos asuntos sobre la mesa y muchas llamadas de los oyentes, pero quisiera saludar muy brevemente a una muchacha que, viniendo de Milán, podría ser portadora del virus y a día de hoy todavía no lo sabe. Creo que puede ejemplificar lo que cualquiera de nosotros puede llegar a vivir. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tú estuviste recientemente en Milán en una despedida de soltera.
Sí, el viernes pasado, fuimos de viernes a domingo, el fin de semana, unas amigas, 5 amigas.
El anterior.
El anterior.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que te hizo albergar algún tipo de preocupación?
Bueno, en realidad no estábamos nada preocupadas, o sea, estábamos tranquilas todas hasta que el martes yo empecé con algún síntoma y décimas de fiebre. O sea, es verdad que el domingo, cuando llegó el vuelo de Milán a Madrid, no encontramos ningún control de pasajeros ni nada, que sí que había en Milán, que nos tomaban la fiebre. Así que nos quedamos tranquilas y simplemente esperamos. No teníamos síntomas ni lunes ni martes, hasta que yo el martes por la tarde sí que empecé con décimas y, bueno, pues así algunos primeros síntomas de dolor de garganta, cabeza y tal.
Uh-huh. ¿Y hiciste lo que dicen las autoridades? Las autoridades, ¿llamaste al 112?
Sí, llamé al 112 y ellos me remitieron al 061.
Ajá. ¿Y entonces qué ocurrió?
Pues llamé al 061, les informé de cómo me encontraba y me apuntaron los datos y, bueno, pues apuntaron todas las características de mi caso y me dijeron, si empeoras, vuélvenos a llamar. Y así lo hice. Como a las 12 de la noche me había subido la fiebre a 38,3, les volví a llamar y me dijeron que, bueno, que ellos me estarían llamando a mí, se estarían poniendo en contacto conmigo para saber mi estado de salud y les pregunté antes de colgar que si debía acudir a la cita médica que tenía el día siguiente a las 10 de la mañana en el centro de salud y que yo había pedido por la tarde cuando me estaba empezando a encontrar mal.
Claro.
Me dijeron que sí, que fuese al centro de salud y que allí mi médico de cabecera valoraría el caso y si lo consideraba conveniente, pues solicitaría que me realizaran las pruebas del coronavirus.
Uh-huh. ¿Y fuiste el miércoles de esta semana al centro de salud?
Uh-huh. El miércoles a las 10 de la mañana fui a la consulta del médico. Yo había llamado previamente para avisarles que podía ser un posible caso de coronavirus. Entonces ellos me dijeron que antes de ir a consulta, por favor, pasara por el mostrador de recepción, me pusiera mascarilla y guantes y cuando no esperase como la sala espera, que iba a entrar directamente en la consulta del doctor. Pero en realidad llegué, me dieron la mascarilla, no al final los guantes, fui a la consulta, pero sí que tuve que esperar como unos 15 minutitos en la sala de espera. Yo ya como me puse un poco nerviosa, pues me levanté para apartarme un poquito de la gente más mayor y de ancianos, que al final el centro de salud está lleno de ancianos, en realidad.
Uh-huh. ¿Y qué te dijeron después los médicos?
Pues entré en consulta y tras confirmar mis síntomas, el doctor me llevó a una sala de aislamiento que hay en el centro de salud y me dijeron que esperaré allí a que un médico pasaría a explorarme. como unos 50 minutos después, me dijeron que habían dado la alerta de mi caso a Salud Pública y que una ambulancia me trasladaría al Hospital 12 de Octubre para tomarme una muestra y saber, bueno, pues hacerme la prueba del coronavirus.
¿Y así lo hicieron?
Sí, mientras estaba esperando durante... No, así no lo hicieron. Mientras estaba esperando durante más o menos 4 horas en esa sala de espera, me llamaron justo 15 veces del 0... Uy, perdón, 5, 3 veces del 061, con unos 15 minutos de diferencia, como para interesarse por mi estado de salud. Uh-huh. Les comenté que estaba a la espera de la prueba y, bueno, pues a los siguientes compañeros que me llamaron les dije que ya acababa de hablar con ellos, etcétera. O sea, sí que ahí noté un poquito de descoordinación en la centralita de llamadas del 061, que me llamó 3 veces en una hora. Luego, al rato ya me dijeron que no iban a las 3:15 más o menos de estar en la sala de aislamiento, me dijeron que acaba de producirse un cambio en los protocolos. Y que la ambulancia finalmente no iba a venir, que el nuevo protocolo indicaba que yo debía marcharme a mi casa y esperar a que viniesen a tomarme la muestra a mi domicilio esa misma tarde. Ajá. Me informan de que no debo salir de casa ni recibir visitas hasta que tenga los resultados definitivos.
O sea, regresas a casa.
Uh-huh.
¿Y cuándo
sí,
te y llegaron los sanitarios en algún momento?
No, al final de la tarde, como no tenía ninguna noticia ni habían venido a hacerme la prueba, llamé al 061 para preguntarles que por qué no sabía nada. Y tras una hora de espera en la llamada, me volvieron a tomar los datos y me dan de alta una nueva ficha porque dicen que no tenían conocimiento de que tuviesen que hacerme la prueba.
Madre mía, madre mía. El jueves por la mañana seguías a la espera.
Esto es, sí, el jueves por la mañana seguía a la espera, sí. Entonces mi marido, ante la falta de respuestas del 061, no, esto fue el miércoles por la noche, perdón. Mi marido, ante la falta de respuesta del 061, pues se bajó con su mascarilla al centro de salud a preguntarles que cómo es posible que la prueba no estuviese solicitada si habíamos estado 4 horas en el centro de salud, y le explicaron que debía ser un error del 061 porque ellos la habían solicitado correctamente. Así que el centro de salud, para intentar ofrecernos alguna respuesta, porque sí que se estaban portando muy bien, llamaron al 061 durante una hora y media, pero no consiguieron localizar a nadie y nos quedamos sin respuestas el miércoles por la noche.
Ajá. ¿Y el jueves por la mañana cómo estaba la cosa?
El jueves por la mañana a las 9:30 me llama la directora del centro de salud para interesarse por mi estado y para tranquilizarme informándome que sí, que la prueba estaba correctamente solicitada.
Ajá.
Que, o sea, yo agradecí muchísimo esta llamada porque ya por primera vez tuve la sensación de que como que ponían nombre y apellido a los casos.
Sí.
O sea, no, pero que al final cuando te llaman por teléfono es como muy... O sea, son agradables, son muy agradables y se preocupan, pero es como... Yo creo que hay tantos casos que es uno más, sí que van como, vale, ¿cómo te encuentras? Vale, muchas gracias, si empeoras, avísanos.
Claro.
En este caso, sí que estaban preocupándose y tenían como conocimiento concreto de mi caso. Entonces, agradecí mucho esta llamada y la que tuve a continuación, que fue la directora de Salud Pública del distrito en el que vivo, y bueno, pues me ofrecieron información, me dieron un número de teléfono al que llamar si necesitaba algo, y me dijeron que la prueba estaba pedida, que no pasaba nada y que en algún momento vendrían a mi casa.
Y por la tarde llegaron.
Sí, 32 horas después, desde que la prueba fue solicitada, vinieron a las 6 de la tarde del jueves.
¿Con trajes especiales en esta ocasión?
Sí, con trajes especiales. Llevaban un plástico como por el cuerpo, unas gafas transparentes, mascarilla, guantes. Y ya está.
¿Y te tomaron las muestras de sangre?
No son de sangre. Te vas a un palito muy largo por la garganta. Entonces te dicen
que
no salgas...
Un PCR.
Sí.
Y a estas alturas, estamos a sábado, ¿qué sabemos de los resultados?
No sé nada todavía. Hace 41 horas del momento en que me hicieron la prueba y todavía no tengo ningún resultado.
¿Tienes una indicación sobre cuarentena?
Claro, yo me tengo que quedar en mi casa hasta que no tenga los resultados, porque puedo ser un positivo. Entonces no puedo hacer vida fuera.
¿Los síntomas qué tal van?
Ha mejorado bastante. Hoy en día pues tengo tos... Y nada, un poquito de mocos, pero no...
Ah, ¿tienes moco? No. Eso ya me tranquiliza.
Muy poquito, pero algo sí.
Eso
así.
Me tranquiliza.
Cursa, lo normal de la sintomatología del coronavirus, cursa con tos seca.
Seca, y no moco, sí. y no moqueo, menos moqueo.
Sí, y problema de disnea, problema de respiración, quizás. No sé si has tenido, si tienes problemas de respiración.
Sobre todo, mucho dolor de garganta, dificultad para tragar.
Nada, eso es lo que hemos tenido aquí, sí, Ana, bueno. En todo el equipo y en casa también. Un catarrazo brutal 3 semanas con fiebre y dolor de garganta también.
Yo espero que me den un negativo y que por venir de
claro.
Milán no...
no haya influido. Ana, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y enhorabuena a la novia o al novio.
Qué barbaridad.
¿Cómo está el protocolo, eh? Dios mío, ¿cómo está el protocolo? Yo creo que se lo tiene que hacer revisar, ¿no?
Un poquito irregular en este caso, sí,
vamos.
Parece que han actuado, sí.
Vamos.
Bueno, vamos a...
Yo creo que es normal, perdona, que no es por disculpa, ya sabes que soy muy cañero, sí. Pero yo creo que es normal, y me refiero en estos días iniciales en que se está arrancando, sí. Y todo el mundo de alguna manera va engrasando, ¿no? La manera
estoy
de actuar.
Totalmente de acuerdo ahí, pero que ante una situación así sí, hay que tener un protocolo claro y que el 061 ya. Sepa cuál es su parte, el 112 cuál es la suya. Y...
Claro, pero si no somos estrictos con los primeros casos, ¿cómo lo seremos cuando tengamos...?
Exacto.
No.
Bueno, aquí parece que no ha habido necesidad de preocuparse, pero hay que ver las horas que esta persona pasa en el entorno de otros enfermos en el ambulatorio y deambulando por la calle y tal. Y sí, hay un poquito... Vamos a ver si esto ya se va ordenando en la dirección que nos decía el doctor del Carlos III. Bueno, yo quisiera aclarar cosas concretas para los oyentes. Por ejemplo, el tema de las mascarillas. José Antonio, ¿esto hay que hacerse con una? ¿No? ¿Hay que fabricarse una? ¿Hay que pasar?
No, fabricarse ninguna. No, los protocolos son claros. Para las personas sanas no hacen falta mascarilla. ¿Por qué? Porque si yo me pongo una mascarilla como prevención, voy a tender a tocarme más la cara que si no me pongo la mascarilla. Entonces, la posibilidad de que si alguien delante de mí si me contamine con coronavirus, al quitarme la mascarilla de forma descuidada, lo más probable es que acabe siendo un vehículo de contagio más que de prevención. Si estoy enfermo, como ha hecho nuestra oyente, y además ha tenido el buen gusto de separarse de las personas mayores en el centro de urgencia, pues entonces sí se recomienda la mascarilla para no contaminar yo a otras personas, claro.
Uh-huh. Y además que puede dar la falsa impresión de protección. Realmente yo creo que tenemos que incidir
que no lo
y
es,
que somos
claro.
pesados con eso. Claro que no lo es. Además, estamos hablando de virus, ni siquiera de bacterias, organismos, en los que un virus al lado de una bacteria es prácticamente como, que, a ver, cómo decir, un bloque de piedra el virus y la pirámide es la bacteria. Sí. Es decir, es tan pequeño que la manera y el protocolo de utilización, de higiene, etcétera, tendría que ser tremendamente estricto.
Y lavarse las manos.
Exacto, sí. Exacto. Es decir, no pensemos en las mascarillas cuando seguimos sin lavar las manos de una manera correcta durante una serie de segundos, 40 segundos de agua tibia con jabón. No pensemos en ello cuando no estamos tomando otras medidas que son muy de sentido común y que, entre paréntesis, podrían salvar vidas no solamente con el coronavirus, sino en cosas tan aparentemente sencillas, que no lo son, como la gripe común.
Y decir algo que es fundamental cuando estamos hablando de este coronavirus, efectivamente, a través de las gotitas que tenemos cuando tosemos,
aerosoles,
claro. Bien, pero viaja, como estos van en las gotas medias, que eso tú lo sabes mejor que yo, viajan sí. Máximo 2 metros. No le pasa como al de la tuberculosis o sarampión, que van en las gotas finas y
sí parece que sobrevive bastante tiempo en las superficies, ¿no, José Antonio?
Bueno, eso está muy debatido también.
Bueno, de superficie lisas, no porosas. Se habla de porcelana, de una mesa lisa, pero que podría vivir entre varias horas hasta varios días. Eso todavía no está muy confirmado porque, como virólogo, yo sé que una vez que un virus va en un aerosol, en una gotita, y esa gotita se seca, se deseca, la viabilidad de un virus y más de un virus de ARN es ya muy baja. Pero bueno, se están haciendo estudios y en una zona con humedad, lisa, con baja temperatura, si se da una serie de circunstancias, podría...
Bueno, eso se llama paquetito de AliExpress. No quiero crear pánico ahora por el comercio.
Bueno,
China,
pero también...
José
Miguel, hay que decir algo también, que está esto, es decir, en cuanto a horas, si la cuantificamos, está entre 4 y un máximo de 9, que es lo que yo decía, que hay controversia ahí, en el pico máximo, en un paquetito de AliExpress.
Mi suegra, la que quiero mucho, un beso, Carmen, que decía que iba a recibir unos auriculares de Hong Kong.
Y que no los quiere.
Que se había que hervirlos. No hace falta.
¿Vosotros estimáis que en primavera la situación va a ser mejor? Me refiero, ahí va a haber un cambio de tiempo en principio.
Pues hay signos, hay señales que por ahí iría la cosa. En primer lugar, en ningún caso hasta ahora en el hemisferio sur, los casos que hay en Brasil, en África, han sido importados. Sí. La comparación con otros coronavirus, sin ir más lejos, el tatarabuelo de este SARS-2, que era el SARS-1 de 2002, que iba a ser la pandemia de todas las pandemias, unos 9.000 casos, 800 muertos, un 10% de muerte, que si se da con este virus estamos hablando de otra cosa, desapareció, se activaron las alarmas y en la temporada siguiente de invierno ya no volvimos a oír de él. Quizás hasta ahora. Algunos sospechamos que este virus es la reminiscencia.
¿De
sí, de, sí, se parece mucho genéticamente, se parece bastante. Uh-huh.
Sí.
Bueno, y alguien podría hacer una pregunta, simplemente ya que tenemos a nuestro compañero virólogo ahí, muy rápida.
Pues un segundín, sí, guárdatela, porque nos llama, sí, María, venga, de Jaén. Buenos días, María.
Buenos días, mire, buenos días, Cristina y demás. Son fantásticos, grandes profesionales. ¿Qué hacemos los sanitarios? Yo soy enfermera, por supuesto, me estoy en contacto directo con los pacientes. Las normas que nos están dando no son muy allá, no hay mucha información, la información la estamos adquiriendo a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, en mi servicio las mascarillas han desaparecido, la gente está muy mal informada. Las mascarillas, por ejemplo, no ha venido mi frutero a llevárselas, tiene que ser persona del hospital.
Claro,
eso se tendría que tipificar.
Es
que,
y esto está pasando en varios hospitales.
Se tendría que tipificar como un delito porque estamos quitando las mascarillas a pacientes importantes
y profesionales que lo necesitan, que están en primera línea.
Tremendo.
Es que yo, por ejemplo, trabajo en un quirófano. Yo necesito una mascarilla para entrar al quirófano. No es solamente por mi salud, es por la salud de ese paciente al que vamos a intervenir. Ahora tenemos aquí en nuestra zona pues la alergia a los pólenes, a los distintos pólenes. La gente no tiene acceso a mascarillas. Yo es que no hay ni siquiera mascarillas en las empresas de pinturas, que parece ser que antes también se vendían, que yo es que no soy conocedora ya de eso. Lo que quiero saber es que nos informe, pero de una forma real. Yo viví la época del SIDA, que hubo tantísima mala información, teníamos tantísimo miedo. Y entonces, pues, gente que sea...
Está claro. Vamos a aprovechar a nuestros expertos. María,
pertinentísima gracias,
pregunta. ¿Qué tiene que hacer María?
Pues
personal sanitario.
Eso lo tendría que hacer y decir y hacerle caso al director de Alerta Sanitaria, Fernando Simón, que lo está comentando. Y si esa información no llega a los hospitales, hay un problema de comunicación. Obviamente, denunciar si se tiene constancia de que algún compañero, porque obviamente son compañeros, están robando mascarillas. Ahí creo que había un caso de un médico que le pillaron con 300.
Que se la llevaba para el
pueblo. Es muy serio, como decía antes, y habría que tipificarlo.
Sí, hoy tenemos una desaparición en Valladolid de muchísimas cajas. Pero aparte el uso de la mascarilla, que entiendo que en el personal sanitario es oportuno, ¿no?, que se la pongan.
Claro, es oportuno. Hombre, dependiendo también, como hasta ahora, la tipificación del uso de las mascarillas para los diferentes pacientes está ya más o menos concertado, está ya más o menos tipificado. En el caso ahora de estos pacientes que vienen con una sintomatología compatible con este virus, pues obviamente sí, hay que usar la mascarilla de alto filtrado, que se llama, las FFP2, 3, quizá la 3.
Porque hay un dato que está claro, es decir, y esto nos pasa en el día a día, a mí me pasa, y es que yo soy de los que estoy con el fonendo, tengo que estar, y entonces pues te llega la persona, te llega con la tos seca, te llega con la fiebre y con dificultad respiratoria, y le tienes que ocultar. Claro. Y ahí sí que le tienes que ocultar con la mascarilla, sí o sí.
Sí o sí.
Sí o sí. Ahí
y
es,
lavarte
sí,
las manos, entiendo, antes y después.
Sí, sí, fundamental.
Y si eres médico, vamos, llevar guantes.
Pues claro. Ponerte guantes. Y entonces, pues bueno, el riesgo lo tiene. Lo decía antes también José Miguel Gaón, hablando de China y los sanitarios que en China pues se han contagiado, que han sido muchos, y yo creo que es porque no le daban los medios suficientes. Es decir, hacen falta esas mascarillas.
Y eso es importante porque se comenta el porcentaje de mortalidad en China con respecto a Europa. ¿Qué pasa? ¿Que en China el virus es más agresivo? No, lo que pasa es que se colapsó sanidad.
Sí, señor.
Y no se pudo atender a todos los pacientes,
sí, señor,
como se debía.
Que es realmente el miedo que tenemos en los países de Occidente.
Efectivamente.
Más que los muertos por el virus en cuestión, es que se nos desmande, se nos vaya de las manos los pacientes enfermos que no terminales en absoluto y colapsen el sistema sanitario, claro, realmente provocando un verdadero caos.
Pues creo que ha sido fabuloso. Desgraciadamente nos han quedado muchas preguntas de los oyentes, pero tengo que agradecer enormemente, porque hasta aquí podemos hacer, a José Miguel Gaona, a Esteban Pérez Almeida, su presencia, y a don José Antonio López del Grupo de Neurobiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias de verdad.
Un placer.
Nos vamos a los informativos.
Escuchas Fin de Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin.